tuvimos la asistencia técnica de Efraín García. Quédate con nosotros. A continuación, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota, o entre las notas de hoy acá en La Tertulia, Cuba está abriendo sus fronteras, pero dentro del país, fronteras provinciales. Hablando de Cuba, pues La Habana no ha registrado casos de coronavirus por primera vez en 3 meses. Y señoras y señores, de acuerdo al periódico Tribuna de La Habana, van a marcar las casas de las personas sospechosas de COVID-19. Así se está reportando. Y otra de las notas de hoy acá en Tertulia, detectan declive preocupante en la libertad de expresión en Latinoamérica.
Dios mío, yo no sé, esto es como si fuera la peste negra, ¿no? Marca, tiene la peste negra, pone ahí una marca en su casa.
Una pegatina.
No sé, pero me imagino que eso debe violar toda la privacidad del mundo.
No viola nada. ¿Usted no se acuerda cuando mucha gente ponía en su casa, esta es su casa, Fidel?
Sí, yo me acuerdo.
Entonces no violaba nada.
No compara, amigo mío. Usted sabe lo que es. En el mundo entero, la privacidad del paciente, la privacidad del enfermo se respeta.
Hablando ya seriamente.
Ponle un puño a la casa que el hombre tiene COVID-19.
Hablando ya seriamente, todos los países han mantenido la privacidad, Dios, en cuanto al nombre, incluso de la persona
por
de contacto.
Por favor.
Pero bueno, cosas veremos.
Sí, la verdad. Bueno, hoy tenemos a Miriam Leiva, nuestra tertuliana. Está con nosotros acá en el programa Las Noticias como Son, como de costumbre, y nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para ustedes y bueno, y a todas las personas que están escuchándonos.
Sí, señor. Vamos para allá.
Bueno, Cuba ha abierto sus fronteras provinciales al transporte terrestre y aéreo internos mientras combate aún rebrotes de la COVID-19 en el occidente y centro del país y penetra lentamente en una nueva realidad. Las provincias afectadas por rebrotes, de acuerdo a la información, son Pinar del Río, en el occidente, con 31 de los 47 enfermos, y Santi Espíritus, con 16 casos. La capital del país, e imprescindible para que sea un éxito la nueva realidad declarada oficialmente, pues fue incluida en la apertura de sus fronteras provinciales. La mayor ciudad cubana no reporta casos activos de la COVID hoy. Se conectarán, así dice la información, nuevamente por ferrocarril con La Habana, ciudades del este, que han logrado hasta el momento controlar la epidemia. Entre estas está Bayamo, Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín. Los vuelos nacionales serán restaurados en los próximos días, y aunque los vuelos regulares internacionales están aún suspendidos desde y hacia la ciudad, se anunciaron arribos de cubanos que estaban varados en otros países desde el inicio de la pandemia. Por cierto, es la primera vez en 3 meses desde que el país celebró 2 días sin contagios locales, el 19 y 20 de julio, que no se registran nuevas infecciones en La Habana, la región cubana más poblada y la que mayor tiempo ha pasado bajo restricciones para controlar la enfermedad. Y un poco más de lo que hablábamos ahorita, las autoridades de La Habana han acordado marcar las viviendas donde existen personas sospechosas o contagiadas del coronavirus. El periódico Tribuna de La Habana indica que entre las nuevas medidas para verificar que se cumple este aislamiento está colocar pegatinas para identificar las viviendas que tienen personas aisladas.
Bueno, usted le ha abierto ahí a Miriam Leiva una batería de informaciones.
No, porque esta es una mujer muy bien informada y además está en la capital, en La Habana.
Pues yo le dejo a Miriam Leiva que comience por donde quiera comenzar. Adelante, Miriam.
Bueno, vamos a empezar por la pegatina, que ustedes lo tienen muy traumatizado. Hay una cuestión, es que han cambiado el método de aislar a los sospechosos. Hasta ahora era en cuanto apareció un contacto y el contacto, o sea, un contagiado, un caso positivo, y esa persona decía, ¿no?, quiénes eran las personas que él había contactado, ¿no?, o sea, los contactos, pues se empezaban a aislar esas personas y se hicieron grandes centros donde las personas estaban confinados, ¿no?, tanto sospechosos como, o sea, los que estaban posiblemente contagiados. Entonces, había como tres, o sea, eran tres estatus distintos, ¿no? El ingresado porque lo estaba padeciendo y los otros también. Esto hizo que, bueno, miles y miles de cubanos estuvieran en cuarentena y en por lo menos 15 días aislados. Y fuera de, bueno, de su familia, de su vida normal. Que también, ¿qué pasó? Que como había casos que eran muchos en ovarios, o aunque fuera uno, en una cuadra, en una manzana, pues esa manzana la aislaban. Entonces, usted no podía salir de su casa, viviendo en su casa estaba, y o sea, de hecho estaba señalizado, estaba, pero además tenía una situación realmente muy, todavía lo hay así en distintos lugares, en estos momentos fundamentalmente en La Habana, en Pinar del Río, hay gran parte de lugares que están cerrados, en Santi Espíritu y en Ciego de Ávila. Y eso pasó en todo el país y fue disminuyendo según disminuía el COVID en esos lugares. ¿Qué ha hecho eso? Que yo pienso que esa situación inclusive afectaba mucho a las personas, porque tenían que estar no solo aislados en su casa, sino que no podían pensar ni salir a la acera, porque tenían que estar ahí. Entonces le llevaban a venderle productos para que pudieran comer, etcétera, etcétera, cuando estaban en esa situación. O sea, el hecho que ahora marquen la casa es porque han decidido cerrar esos centros de confinamiento, y entonces que la persona tenga que quedarse en su casa para, bueno, como una medida preventiva para que no salga. Y en lugar de confinar a toda la cuadra o a toda la manzana o a casi todo el barrio, ha habido barrios cerrados completamente, pues lo que hacen es cerrar a esa persona. Puede ser que sea muy llamativo, digamos, claro, desde el punto de vista del mundo y de ustedes mismos donde viven, que se haga de esa manera. Pero bueno, como decimos, del mal el menos, ¿no? Antes tenía que estar miles de personas, incluso hay personas que se fugaron de los centros de confinamiento porque decían que no estaban en buenas condiciones ahí, o que no querían estar, o que querían ver a su familia. Hubo casos de eso, ha habido. Y entonces, bueno, son situaciones humanas, quizás, por una parte, todo eso es cierto, pero además quizás esa persona lo que tuvo fue un ataque de pánico a tener que estar ahí aislado, ¿no? Entonces, bueno, lo que han hecho es, bueno, te señalizan ahora nada más que tu casa, y quizás los vecinos estén contentos porque no tienen que estar todos aislados, ¿no? Esto es muy complicado. Realmente la situación que ha creado el COVID es muy complicada, y aquí siempre se toman, eso lo sabemos, medidas extremas.
Pero Miriam, yo discrepo un poquito contigo. ¿Y por qué? Porque para mí, no sé si es que llevo ya muchos años viviendo en Estados Unidos y salí de Cuba y sentí la diferencia. Y bueno, Miriam, tú también lo has hecho, has podido salir, gracias a Dios, en algún momento, ¿no? Pero yo adoro tanto lo que es la libertad y la privacidad, que incluso, por ejemplo, mis redes sociales, cuando yo tengo mi página de Facebook, yo nunca pongo opiniones políticas, simple y llanamente porque yo no quiero en las redes sociales pues hacerlo, y no me da la gana de hacerlo y no lo hago y punto. Y entonces la decisión de mi privacidad para mí es tan importante, y yo creo que para cualquier persona que viva en una sociedad abierta, democrática, es tan importante que esto lo ve como un barbarismo, esto lo ve como algo totalmente discriminatorio, como algo totalmente violador de la independencia y la libertad de la persona. A mí lo que me llama la atención es que, y lo dijiste tú, Miriam, es de lo peor es lo mejor, ¿no? O sea, es un mal necesario, algo así. Y no sé por qué la gente en Cuba quizás lo vea como algo mejor. ¿Y por qué lo ve mejor? Claro, porque antes de estar aislado en unas condiciones de pauperantes, en unas condiciones insoportables, a que te marquen la casa, bueno, chico, que me marquen la casa. Antes de meterme en un centro de eso, aislado ahí, medio deprimido y sucio y sin atención, etcétera. Entonces, es verdad, entre dos males, este es el menor. Pero es que desde el punto de vista de una persona que defiende la privacidad, ni tan siquiera acepto este de que te marquen la casa porque estás enfermo. Esto es igual que cuando comenzó lo del SIDA. Yo me acuerdo el tratamiento que le dieron a la gente enferma del SIDA en Cuba. Yo vivía en Cuba. Los metían allá en el sidatorio de los Cocos, allá en Santiago de las Vegas. Recuerdo que los sacaban, la gente, vi imágenes de sacándolos de las casas forrados en unos nylon, llevándolos para allá, para el sidatorio, aislados, apestados. Yo creo que hay otra forma de hacer las cosas, y si el gobierno cubano no tiene los recursos para hacerlo y tampoco tiene la inteligencia para hacerlo, pues ahí sí estamos fregados, como dicen los colombianos.
La Organización Mundial de la Salud dijo, y lo voy a citar, que la discriminación o estigmatización puede hacer que las personas oculten la enfermedad, no consulten al personal médico o incluso no adopten comportamientos saludables. Y fueron enfáticos en decir que hay que respetar la privacidad y confidencialidad de la información de quienes buscan atención médica, puede ser parte alguna de la investigación de rastreo de contactos. Es decir, aquí se vive una democracia. En Cuba no se vive una democracia. Y aún viviendo esa democracia, hay que poner en contexto esta información. Por ejemplo, hay un toque de queda que comienza a determinada hora en el condado Miami-Dade, ¿verdad? Uh-huh. Viene el alcalde de Miami en las últimas horas y dice, aquí se acabó el toque de queda. ¿Qué hace el alcalde del condado Miami-Dade que está por encima de la ciudad? Lo lleva a la corte y ahora imponen de nuevo el toque de queda hasta que una corte decida lo que va a pasar. En Cuba no hay que llevarlo a la corte, en Cuba te lo imponen y punto.
Eso es cierto. Aquí ya hay un poder legal que está independiente al poder ejecutivo. Miriam, no sé si querías...
Pero perdóname, Miriam, pero también Miriam decía algo que es importante. Hay vecinos que están de acuerdo con eso.
Lo dije. Que sí. En mi opinión, lo peor es que la gente ve esto como algo normal. Miriam.
Bueno, es que estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que reprime, que ahora hay un poquito menos de represión en el sentido de que han tenido que aceptar las redes sociales, o sea, el Facebook, esto y lo otro, por una necesidad, bueno, que no vamos a analizar ahora por qué abrieron eso, que es una necesidad hasta económica del gobierno, no es para abrir la libertad de expresión. Claro. Pero ¿qué pasa? Que también la persona... claro que sabemos que estamos reprimidas constantemente, pero la situación que hay en el país realmente es que todo el mundo quiere que se acabe el COVID porque la situación es muy, muy complicada aquí. No solo es el encierro, recuerden que aquí vivimos con escasez, vivimos con cola. En una cola tú puedes coger el virus, ¿no? Nada más que porque la gente se te tira arriba, porque además hay muchas personas irresponsables. En una guagua que tienes que cogerlo, puedes coger también. Hay una situación real que hace que las personas vean que le marcan la casa, es el más menor, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que sea óptimo. Yo creo que cada cual tiene que tener sus posibilidades de expresión, pero de todas maneras, como te digo, yo tengo amistades que han estado cerradas un mes, dos meses, porque le han cerrado el barrio. Entonces, realmente esas personas estaban todavía peor, porque o están todavía hay lugares así. ¿Por qué? Porque no es que tengan que estar solo en esa casa cerrado, sino que porque hay algún caso si hay hasta 10 casos, es un foco Y si no, es un evento, le dicen. Sí. Un evento es cierre completo, cuarentena completa. Entonces, también tenemos que ver eso. Además de la cerrazón normal que hay, las medidas estas restrictivas para toda la población, digamos, por ejemplo, la ciudad de La Habana, que son 2,100,000 más o menos habitantes, es también ese cierre de estar... sin saber hasta cuándo en esas condiciones que tienes es realmente muy crítica la situación en Cuba, y más con lo que nos está avecinando, que es las medidas estas económicas que van a tomar, que eso también tiene a la población muy, muy, o sea, hay muy, muy preocupada. O sea, hay tantas cuestiones que lesionan aquí desde el punto de vista psicológico y de relaciones humanas y de vivencia, inclusive en el hogar, que es muy complicado decir que, bueno, no importa, es el mal, es el menor mal, ¿no?
Y también, Miriam, el transporte en Cuba, no tanto aéreo como terrestre y sobre todo el de ferrocarril en estos momentos. La gente que vive, por ejemplo, en Camagüey necesita venir a La Habana, el de Oriente a Camagüey, etcétera, a moverse.
Eso se va a abrir ahora, creo.
Sí, pero también ha habido una trancazón en el país que eso ha venido complicando la situación, sobre todo económica. Miriam.
Sí, no, la situación económica que ya venía mal y que el gobierno ha tenido que reconocer que no es solo el bloqueo, como le dicen, el embargo, sino que es también deficiencias que todavía no acaban de destrabar. Dicen que van a quitar las trabas, pero siguen en lo mismo prácticamente. Es muy poco lo que dicen que van a legislar, que todavía no, ni siquiera hay una realidad de anuncio en firme y mucho menos de leyes que abran esta sociedad. O sea, tenemos tanta cerrazón por tantos lugares y tantas situaciones, que una de ellas es, por ejemplo, eso mismo, que aquí tú vas a un mercado agropecuario estatal y no hay nada, o si no te encuentras unos platanitos que están muy deteriorados, si no vas al privado y no se acaban de dar cuenta que tienen que abrirlo al privado, porque es el que toda la vida, o sea, en estos 60 años es el que ha garantizado la comida a la población cubana, y así sucesivamente. Es muy complicado todo.
Es muy complicado. Y sobre todo cuando eso, ahora le voy a poner un poquitico de pimienta al tema, y es que son los factores de las cuadras, o sea, las organizaciones de vigilancia, los veteranos, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, los que van a vigilar que se cumpla estrictamente el aislamiento en los domiciliarios, como le llaman en Cuba, el aislamiento domiciliario, Dios mío.
Bueno, continuamos acá en la tertulia. Los países de Latinoamérica han experimentado un inquietante declive en su libertad de expresión en los últimos 10 años. Según un ranking global difundido en las últimas horas que está colocando a Uruguay, Costa Rica y Chile entre países latinos mejor situados. Las Américas y sobre todo América Latina han sufrido un deterioro bastante preocupante en los últimos años. En ese sentido, dijo a la agencia EFE, la directora de la organización Artículo 19, con motivo de la publicación del informe o del reporte sobre expresión global 2019-2020. El documento está analizando 25 indicadores en 161 países a fin de crear un marcador en el que se puntúa el estado de la libertad de expresión en una escala del 1 al 100. Según esto, agrupa a países en las categorías de en crisis, muy restringido, restringido, menos restringido y abierto. Y la directora ha destacado como llamativo el caso de Chile, donde la respuesta del gobierno contra las protestas ha sido excesiva y desproporcionada y ha resultado en un enorme número de casos de activistas heridos. Particularmente en América Latina, dice que los periodistas son rutinariamente blanco de agentes estatales y no estatales. Al menos 28 reporteros fueron asesinados en 2019 al detectarse un marcado incremento de actos violentos e intimidación contra periodistas, activistas y comunicadores online. El asunto se agrava por entornos políticos cada vez más polarizados y la continua estigmatización de periodistas y activistas, y están citando, por ejemplo, México, Brasil, Venezuela, Cuba, El Salvador, de acuerdo a esta denuncia. Y Venezuela y Nicaragua aparecen entre los últimos de la región.
Sí, Miriam.
Sí, tenemos que ver cada cierto tiempo, ¿no? Y en distintas organizaciones la libertad de expresión, y en este caso, se centra mucho en los periodistas. En el caso, por ejemplo, de México, sabemos que no es solo una represión desde el Estado, ¿no? Sino que en México hay muchas otras causas, como el narcotráfico, las pandillas de distintos tipos, las causas sociales también. Entonces, hay una amenaza permanente a todo aquel que investigue o denuncie ese tipo de cosas. Bueno, en el caso de Cuba sabemos que si tú no eres un periodista oficial que sigue repitiendo lo que dice el Departamento de Orientación Revolucionaria o la Comisión Ideológica del Partido Comunista, pues tú sencillamente no puedes ejercer el periodismo, y si eres un periodista independiente, pues estamos siempre asediados. Inclusive el presidente recientemente dijo que se seguían aquí al más alto nivel los comentarios y los análisis y lo que se decía sobre lo que ellos consideraban que es contrarrevolucionario, etcétera, etcétera. Y eso quiere decir que estamos bajo el foco a todos los niveles en este país. Bueno, lo bueno que tiene eso es que se enteran de lo que está pasando desde otro ángulo que no es el que le dicen a ellos o el que ellos dicen que hay que decir, ¿no? Pero sabemos de la situación tan crítica que hay así en otros países. Lamentablemente hay lugares donde aparentemente las personas pueden expresarse, pero en la práctica están padeciendo mucho y habiendo muchos problemas, como el mismo caso de Chile, que ya lleva un año y la gente, empezó por los jóvenes, pero la gente se ha ganado la calle, pero ha habido una gran represión y ha habido muertos también. O sea, que esto conlleva no solo no poder hablar, expresarse, reunirse, publicar, sino también el hecho de que tu vida está amenazada. En el caso de Cuba, está amenazado que puedan llevarte a prisión cuando ellos estimen conveniente. Y inmediatamente lo que hacen es procurar aislar a la persona a nivel social. No le ponen una pegatina en la puerta diciendo contrarrevolucionario, pero hacen reuniones de los factores, del comité de defensa, de todo lo que ustedes han mencionado antes, para decir cómo nos hicieron a nosotros cuando Oscar fue a prisión. Ellos antes eran personas que hasta ayudaban a los vecinos, les regalaban medicina, pero en estos momentos son personas muy peligrosas y no deben unirse a ellos, no deben hablar con ellos. Y bueno, nos aislaban y la gente quizás me saludaban a cuatro cuadras de aquí, pero en la cuadra es una hostilidad, era una hostilidad total que fuimos rompiendo nosotros con nuestra labor diaria, y que además que la gente sabía que todo eso era mentira.
A mí realmente me llama la atención algo que está sucediendo hoy y cuando yo estaba leyendo este informe, el ranking mundial, la verdad que me llamó la atención, o por lo menos me acordé de algo. Los gobiernos de tendencia de derecha acusan a la prensa liberal de izquierda de no dejarlos trabajar. Los gobiernos de izquierda acusan a la prensa de extrema derecha de no dejarlos trabajar. Es decir, es un vapuleo constante a la prensa. Y eso es preocupante. Es preocupante porque no hay prensa ni de izquierda ni hay prensa de derecha. Hay prensa, buena prensa y mala prensa. Prensa complaciente y prensa fiscalizadora. Yo creo que el papel de la prensa es fiscalizar. La prensa tiene que fiscalizar a los políticos. La prensa tiene que indagar lo que hacen los políticos. Tiene que descubrir lo que los políticos no quieren que se descubra. Eso aplica al mundo entero. Pero lo que me llama la atención es que cuando el político es de derecha, la prensa de izquierda no me deja trabajar, no quiere que yo trabaje, me acusa. Pero cuando el político es de izquierda, entonces acusa a la prensa de derecha. Y eso es preocupante. Es preocupante porque eso de cualquier manera erosiona un poco el papel de la prensa y el poder de la prensa. Y yo creo que eso es importante que se mantenga en el mundo, la verdad.
Muy bien. Miriam Leyva, muchísimas gracias por haber estado acá en la tertulia en el día de hoy. Bien. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, nada más!
Entre nosotros, con Orlando González Estela. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Timothy Zúñiga Brown, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, le ha concedido una entrevista al Enjambre. El Enjambre, un podcast de la publicación independiente El Toque, en la que abordó el estado actual de las relaciones entre Washington y La Habana. Y hoy vamos a reproducir aquí, en las noticias, cómo son la entrevista íntegra que este funcionario estadounidense le concedió a un medio de prensa independiente en Cuba.
Me parece importante, importante porque es la más alta figura en lo que es la embajada de Estados Unidos en Cuba, reconociendo y además atendiendo a un pedido de la prensa independiente. Le ha dado una entrevista, yo creo que eso hay que señalarlo como algo importante. Ha ocurrido en otras ocasiones, claro, sí ha ocurrido, pero yo creo que el hecho de que vuelva a ocurrir es sumamente importante que esto haya sido así. Hemos querido, antes de presentar la entrevista, pues tener con nosotros vía telefónica desde La Habana al autor de la entrevista, porque siempre es bueno poner un poco en contexto en qué situación se da la entrevista, cuáles son los temas que se necesita, que necesitan o que quieren saber los cubanos dentro de la isla. Pueden ser temas muy distintos a los que nosotros pensamos que son más importantes. Y por eso hemos invitado justamente a Camilo Condis. Camilo Condis es un emprendedor cubano, es el conductor o uno de los conductores del podcast El Enjambre, repito, de la plataforma El Toque. Y esto de los podcasts en Cuba, sin dudas, ha sido o está siendo un medio de expresión sumamente importante para divulgar lo que pasa dentro de Cuba y también para que los cubanos, muchos que tienen acceso al internet, puedan informarse de lo que está pasando en su propio país. Camilo Condis, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muy bien, bueno, pues ponnos a nosotros y también a los oyentes, ¿no?, en contexto, ¿qué vamos a escuchar en esta entrevista, Camilo?
A esta entrevista se le hicimos al señor Zúñiga Brown para conocer el estado actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Todos sabemos que no son las mejores actualmente, ¿no? Pero el público cubano generalmente no tiene la oportunidad de escuchar de primera mano cuál es la opinión de un funcionario del Departamento de Estado. Y me pareció una buena oportunidad para hacerle llegar a los cubanos el estado de estas relaciones a través de sus propias palabras.
¿Cuál es, en tu opinión, uno de los temas que más le interesa escuchar a un cubano de las relaciones con Estados Unidos?
Bueno, para hacer esta entrevista, por supuesto, yo estuve haciendo un sondeo, tratando de buscar cuáles eran los temas más interesantes. Como sabemos, una persona ocupada tenía poco tiempo para responderme. Lo que más salía, por supuesto, temas de reunificación familiar, los visados. Sabemos que la reapertura de la embajada no ha ocurrido desde los llamados ataques sónicos que ocurrieron aquí, que fue motivo principal por el cual cerró la embajada. Pero bueno, también tenemos los temas del embargo norteamericano y con un especial énfasis en cómo el embargo puede afectar al sector privado cubano, del cual soy parte, ¿no? Los cuentapropistas, como nos llama el gobierno cubano acá, y eran algunos de los temas principales que son de interés aquí de los cubanos, ¿no? Cómo puede el pueblo cubano desligarse de las afectaciones de estas sanciones que se le imponen al gobierno cubano y cómo el gobierno cubano puede acceder a los visados, ya sea visados de turismo o visados de reunificación familiar, que sabemos que están detenidos ya también por varios meses.
Yo creo que sin duda la situación esta migratoria ocupa los primeros lugares a la hora de preguntar y de conversar entre los cubanos. ¿Qué pregunta te quedó sin hacer?
Bueno, preguntas, yo creo que preguntas siempre van a estar pendientes, ¿no? Esta es una situación compleja bajo la cual hemos vivido, la mayoría de los cubanos ya hemos vivido bajo el embargo, ¿no? Bajo toda esta historia tan cargada que hay entre nuestros dos países, pero hubiera querido la oportunidad de incidir aún más, ¿no?, en cuanto a las oportunidades para el pueblo cubano y cómo pudiera ayudar el Departamento de Estado a asegurarse de que, aún si se imponen sanciones sobre el gobierno cubano, estas sanciones no afecten directamente al pueblo. No tuvo oportunidad de preguntarle sobre las remesas, especialmente en los últimos meses con el tema de COVID-19, ¿no? Esta pandemia que nos ha afectado a nivel mundial. Conozco muchas personas que han tenido que depender aún más de las remesas y son temas que se me quedaron por fuera.
Claro, el tema este es que tú pones ahora es sumamente interesante y es un tema que yo creo que debiera en algún momento ir a debate y por lo menos para profundizar en el mismo, porque yo pongo un ejemplo. Me voy a salir un poquito ahora de lo que es la entrevista, pero ya que tocas el tema y como una de las preguntas importantísimas, yo pongo un ejemplo. Si el gobierno de Estados Unidos le impone sanciones a funcionarios, y esa pregunta sí se le hiciste, la van a escuchar ustedes un poco más adelante, le pone sanciones a funcionarios específicamente del gobierno del régimen cubano, eso le afecta directamente a los fondos de esa persona o a cualquier inversión futura que ellos vayan a tener en Estados Unidos o en empresas relacionadas con Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si el gobierno permite que los cruceros entren a Cuba, es verdad que esos turistas se van a bajar, van a gastar quizás algo en su bajada, pero generalmente van a gastar en paladares, que son de la empresa privada, van a gastar en boteros o en almendrones, que es de la empresa privada, no se van a quedar en hoteles del gobierno porque se van a quedar en los barcos y van a caminar entre la gente del pueblo, van a comprar un pirulí, van a comprar una obra de arte, una artesanía, y eso sí pudiera ayudar al pueblo cubano con una ganancia mínima directa al gobierno. Yo creo que son los temas que hay que discutir, Camilo, ¿eh?
No, definitivamente. A ver, yo fui uno de los que personalmente fue afectado con el tema de la eliminación de los cruceros. Yo prácticamente vivía de los cruceros en ese momento, ya que estaba relacionado con el trabajo de un restaurante privado y teníamos asegurados toda la semana, ¿sabes?, nos llenaban el restaurante en almuerzos y cenas y nos garantizaba no solo nuestros ingresos, lo de los empleados, todo, teníamos todo. Todos nuestros ingresos dependían de ese tipo de turismo, que además no dejaba su dinero en el gobierno, porque realmente, como tú decías, los taxis que los movían eran taxis privados principalmente, no hacían ninguna estancia en hoteles porque dormían en los barcos, ¿no? Y entonces creo que se perdieron excelentes oportunidades de empoderar económicamente al sector privado cubano, que me parece que tiene que ser un objetivo común, tanto desde aquella orilla como de esta orilla, tratar de empoderar aún más económicamente al sector privado en Cuba.
Yo creo que estuvo muy bien que le preguntaran al señor Zúñiga Abraham sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba, y la respuesta que él da, van a escucharla acá en unos minutos, sobre todo en productos médicos, en cuestiones de alimentación, en fin, interesante que sea precisamente un funcionario de Estados Unidos quien dé la respuesta.
¿Has tenido algún feedback, alguna reacción de personas que ya hayan escuchado esta entrevista dentro de Cuba, Camilo?
Sí, por supuesto. He recibido muchos mensajes acerca de la entrevista. Debo decir que fue un éxito, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro programa, que comenzó su tercera temporada el sábado pasado con esta entrevista. Yo creo que las personas que más inconformes estuvieron por la entrevista fueron porque quizás querían que se abundaran más detalles o que se dijera más, pero es imposible en 15 minutos, ¿no?, dar esa cantidad de detalles que a veces uno quiere escuchar. Pero en general, la percepción es que bueno que podemos escuchar de primera mano a un funcionario de la embajada americana, cosa que yo creo que nunca había sucedido así a nivel masivo. Recuerden que no había acceso a internet en años anteriores, ¿no? Y escuchar la voz, creo que no se había logrado de esa manera en Cuba. Y me parece que la reacción general ha sido de qué buena esta oportunidad. Y yo quiero comentar ahora sobre lo que decías en la introducción que hacías a nuestra conversación, y me parece que es importante dejar claro. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar al señor Tim Zúñiga Brown, pero ningún medio independiente en Cuba tiene la oportunidad de entrevistar a un oficial del gobierno cubano de ningún tipo, ni de ningún ministerio, ni de ninguna institución. Simplemente nos niegan las oportunidades de entrevistas y nuestra información siempre es de segunda mano, que sale por los medios oficiales. Ojalá el día de mañana haya la suficiente libertad de prensa en Cuba como para que la prensa independiente pueda directamente entrevistar a un funcionario del gobierno cubano y hacerle preguntas difíciles, ¿no?, como las que uno quisiera hacerle.
Qué paradoja, ¿eh? Qué paradoja que te hable un funcionario de Estados Unidos y no te hable un funcionario de Cuba si tú estás viviendo en Cuba. Y finalmente, ya para pasar a la entrevista, Camilo Condis, háblame, por lo menos, los podcasts están teniendo mucha aceptación dentro de Cuba. Tienen ustedes El Enjambre, Joanny Sánchez tiene su podcast Ventana 14. Creo que es una buena forma de dar opiniones con sus estilos distintos, pero de mantenerse informando a la gente.
Sí, definitivamente Joanny Sánchez, como mismo lo es para los blogs, ¿no?, y la información independiente en Cuba, lo es también para los podcasts. Ella tiene un podcast diario que es espectacular. Y nosotros quisimos también traer un poco de frescura a los podcasts. Hacemos un trabajo mucho más informal, aunque nuestras entrevistas son un poco más serias. Hemos hecho entrevistas con diferentes investigadores, científicos, economistas, abogados. Hemos hablado sobre temas que en Cuba no se debaten, como son la libertad de expresión, la libertad de manifestación, ¿no? Ver desde el punto de vista legal con un abogado que te explique por qué en Cuba están limitados estos derechos, ¿no? Y creo que es una oportunidad para que más cubanos que ahora tienen más acceso a internet puedan acceder a más información. Claro. Y creo que es nuestra responsabilidad poder brindarle una información seria a nuestros oyentes.
Muy bien, bueno, sin más, aquí está la entrevista íntegra que el señor Camilo Condis le realizó a Timothy Zúñiga Brown, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Y muchas gracias por tu participación en esta introducción a la entrevista. Gracias, Camilo Condis.
Gracias a ustedes. Un saludo, señor Zúñiga Brown. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al Enjambre.
No, gracias por tenerme aquí y saludos a todos los que nos están escuchando.
Bueno, yo quisiera comenzar nuestra entrevista por lo más básico. ¿Cómo calificaría usted el estado actual de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos?
Es un tema que sale bastante, sobre todo cuando estoy hablando con cubanos. A mí me gusta usar la palabra que es un buen cubanismo, que las cosas, como siempre, están complicadas. Han estado complicados por muchos años. Pero, sin embargo, ahora, sobre todo con lo de la COVID, le deseo que todos estén bien y que aquellos que malafortunadamente puedan haber contraído el COVID, pues les espero que se mejoren pronto.
muchas gracias por eso. Bueno, yo inevitablemente cuando vamos a hablar de relaciones de Estados Unidos-Cuba hay que hablar del embargo económico, ¿no? Impuesto ya en 1962, hace 58 años, ¿no? El gobierno cubano a su vez le llama bloqueo económico, no le llama embargo. ¿Cree usted que hoy, 58 años después, este embargo económico ha logrado o está logrando sus objetivos?
Esta es una excelente pregunta, sabía que me la ibas a hacer, y es algo que se suele discutir. Mira, el hablar del embargo es como entrar en una conversación a la mitad de la conversación. Y entonces muchas veces uno se vuelve a hablar de lo que pasó en los últimos 58 años, 59 años, de los 60. No hay que remontarse hasta tan atrás, porque eso es argumentar toda una historia, es un rollo bastante complicado. Así es que solo hay que mirar hacia atrás un año nada más para ver la constitución que se puso en 2019. Yo le digo a los chicos de la majada que miren, fíjense lo que dice esa constitución. En un artículo, no sé si es el 3 o el 4, no me acuerdo el número, pero dice, el Partido Comunista Cubano es único. Y parece que el asunto es irrevocable también, porque ahí sí resta un poco más atrás. Entonces, es un partido comunista que rige en el Estado y también la sociedad. O sea, es un sistema totalitario. De ahí es que obedece el embargo, y el embargo apunta a tratar de restringir el flujo de plata que va a las arcas del gobierno y del Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hay un embargo y apunta a eso. Muchas veces la gente dice que les afecta a ellos personalmente, lo entiendo. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es impedir de que lo que ocurre aquí en Cuba, cuando hay acción del Estado, que francamente sobre el pueblo cubano, y también la exportación de este modelo a otros países. Y ahora podemos mirar a lo que está pasando en Venezuela, la dictadura en Venezuela y la dictadura en Nicaragua, y obviamente eso es un problema en serio. Pero aquí hay un tema de represión y una falta de derechos humanos.
Ahora, gracias a que los cubanos tenemos mayor acceso a Internet, ahora sabemos que existe el embargo, ¿okay? Pero también existe un comercio entre Cuba y los Estados Unidos. Y quisiera que nos contara un poco sobre eso. ¿Cuáles son los productos que Cuba compra actualmente a los Estados Unidos? ¿Cuáles tiene permitido comprar? ¿Cuáles compra los permitidos? Porque a lo mejor tiene una serie de productos permitidos que ni siquiera compra. ¿Cuáles son las condiciones para efectuar esas compras? ¿Me puede hablar un poco sobre eso?
Bueno, es uno de los grandes secretos, parece, de la relación entre los Estados Unidos y Cuba, que en realidad hay mucho contacto entre ambos países. Somos uno de los países que más les manda a personas, en el sentido de que hay muchos americanos que vienen y hay muchos cubanos americanos que vienen. Siempre me es simpático cuando dan las cifras, porque siempre apartan las cifras de los cubanos en el exterior que vienen, y bueno, es que casi 90% de ellos vienen de Miami. Pero la cosa es que si juntas esos dos números, tenemos muchos americanos que vienen para acá. Y claramente hay muchos cubanos que van para allá o que quieren ir para allá. Y malafortunadamente muchos quieren irse de por siempre y es una pena. Pero en términos de los productos que nosotros les mandamos, si ves nada más del año pasado, 2019, 3.7 millones de dólares de productos médicos y medicinas. Y si vemos nada más el 2020, este mismo año, en términos de hasta julio, estamos hablando de un poquito más de 100 millones de dólares en productos agrícolas, y sobre todo comida y el famoso pollo que se ve por toda la isla. Pero aparte de pollo, también son fosfatos y fertilizantes, y también cosas como un poco de ropa y por ahí. Productos de aseo, jabón, líquido para limpiar. Quisiéramos que haya más, y eso se ha mantenido a través de los años. Si uno se remonta a los 90s, principios de los 90s, estamos hablando de un conjunto de lo que se ha aprobado para mandar hacia Cuba de miles de millones de dólares. O sea, que hay un flujo de productos hacia Cuba, un flujo de personas hacia Cuba, y ni siquiera de hablar de las remesas, que obviamente es una de las cosas que mantiene el país a flote.
Un problema recurrente que tienen personas como yo, que somos parte del sector privado en Cuba, ¿no? Cuentapropistas, como le llama el gobierno cubano, es que a veces nos enfrentamos, y a veces, ese a veces es frecuentemente, nos enfrentamos a situaciones donde tenemos limitaciones debido a que caemos dentro de esta situación del embargo. Por ejemplo, que no podamos usar PayPal para promover servicios fuera de Cuba o recibir pagos desde clientes extranjeros, algunos servicios web. Por ejemplo, los programadores de computadoras cubanos se encuentran muchas veces con plataformas que están cerradas para ellos. ¿Cómo pudiera el gobierno americano, cómo pudiera el Departamento de Estado asegurarse de que el pueblo cubano y los empresarios privados cubanos no tengan estas dificultades para comerciar utilizando plataformas norteamericanas?
Bueno, justamente la política de esa administración, de la administración de Estados Unidos, trata de apartar a grandes medidas el tema de IT, el tema del Internet, porque sabemos que francamente el Internet es una necesidad moderna para todos los países, incluyendo aquí, obviamente, una de las diferencias que yo he podido ver, que me ha dado mucho aliento, es el hecho de que ahora sí existe un Internet. No está tan avanzado como en otros lugares, pero sí existe. Y nosotros lo hemos apartado y en realidad ojalá que haya más y más habilidad para que el pueblo se pueda comunicar y que puedan usarlo como plataforma para negocios. Yo soy un consumidor de los productos made in Cuba, hecho en Cuba a través del Internet. Productos como este programa aquí, productos como los que he visto en YouTube, muchos blogueros. Es interesante que eso fluya. O sea, yo sé que eso es novedoso para los que acabamos de llegar y también para los cubanos. Si es que se puede avanzar más, sería bueno. Ahora, la realidad es que la razón que existe el embargo es por lo que dije anteriormente, por lo que hace Cuba aquí y por lo que hace Cuba afuera de su país. Así es que es complicado para tratar de tener esos contactos, pero las hay hoy en día más y más, y espero que eso continúe. Obviamente, digamos, el producto que más se comercializa en los Estados Unidos desde Cuba, aparte de la buena gente cubana, es productos informativos. Estamos hablando de música, estamos hablando de arte, y esto se complementa con, increíblemente o no, el carbón de Marabú, que se vende en muchos países del mundo, pero también en los Estados Unidos. A lo que voy es que es posible comercializar hacia los Estados Unidos, pero no me niego que sea difícil.
La preocupación recurrente en miles y miles y miles de cubanos: los servicios consulares de la embajada, las reclamaciones familiares, el cumplimiento de las 20.000 visas anuales que debe otorgar la embajada según los acuerdos bilaterales. Y sé que me vas a decir, porque he tenido la oportunidad de hablar con funcionarios del Departamento de Estado y he visto las declaraciones, además, que se han hecho a la prensa acerca de los llamados ataques sónicos y la peligrosidad, pero estuve leyendo un poco sobre su trabajo y leí que un ejemplo que me llamó la atención fue que mientras usted era cónsul general en Monterrey, en México, en abril de 2016, se emitió una alerta de seguridad recomendando fuertemente a los ciudadanos estadounidenses que tuvieran cuidado si viajaban dentro de tres estados mexicanos. Incluso los empleados de su consulado recibieron también la recomendación de que no deberían viajar a algunas ciudades si no lo hacían en un vehículo a prueba de balas, y además que recibían una paga extra por peligrosidad. Con esto quiero decir que usted es una persona con una vasta experiencia en ambientes de peligrosidad, por lo que le pregunto, ¿cree usted que aún exista algún riesgo en Cuba para el personal de su embajada que justifique que la embajada permanezca virtualmente cerrada?
Es un buen tema y es un tema importante. Y como el tema del embargo, hay que empezar quizás en un principio del cuento. El asunto es que hubo algo que afectó a nuestro personal, por lo tanto tuvimos que reducir el número. Y ahora con la COVID, pues mucho más, hemos tenido que reducir aún más. Así es que apartando de lo de la COVID, porque ojalá que todo el mundo se recupere, entonces algo pasó y tuvimos que reducir personal. Todavía no estamos en condiciones para reabrir, y ojalá fuese algo que pudiésemos hacer. Mira, el asunto de lo que estás hablando de Monterrey, no exactamente como lo pusiste tú, pero yo lo pondría un poco diferente. A mí me tocó el retorno de la familia y de personal a Monterrey después de 7 años que los habíamos evacuado por una situación X. Y fue un trabajo muy bonito. Estoy entrando en un tema que me apasiona y que de verdad me gusta. ¿Qué será el futuro de Cuba? Yo creo que será brillante, será maravilloso. En primer lugar por el cubano y en segundo lugar por Cuba en sí, la isla y las riquezas y las bellezas. Pero en términos de los que buscan migrar, con toda franqueza, no tenemos, el consulado no está abierto, no podemos procesarlos. Hemos tratado de procesar lo que se ha podido, sobre todo en la embajada en Guyana, que justamente lo escogimos porque el cubano puede llegar sin visas. Pero los acuerdos migratorios son serios. Y aparte de nuestro deseo de cumplir con los 20.000 anuales que deberíamos poder hacer, no es posible, porque en esta situación no es business as usual. No sé cómo se dice en español, pero por ahí va. Creo que todos me entenderán. Y sin embargo, te diré una cosa. Tomamos muy en serio cada vez que escuchamos, y estoy seguro que muchos de los escuchas que están escuchando esta programación pueden estar en este asunto de la migración. Lo tomamos muy en serio, los escuchamos y queremos llegar a un punto. Tenemos que resolver este asunto para usar un cubanismo. Inventar y resolver, pero aquí estamos hablando de resolver. Sabemos que es un tema importantísimo. A mí, francamente, en un futuro, me gustaría llegar al punto donde, francamente, el cubano no quisiera emigrar a la manera que está pasando hoy en día, porque el problema, el golondrón demográfico que tienen ahora en Cuba y que se les viene en el futuro, es bastante serio. Así es que ojalá lleguemos a un futuro democrático y con respecto a los derechos humanos, y para que Cuba siga adelante, como estoy seguro que lo hará en su momento.
Además del embargo como tal, embargo económico, existen otro tipo de sanciones que se han implementado a lo largo de los años. Algunas han sido llevadas a ley por el Congreso de su país, pero recientemente también ha habido una serie de sanciones que me resultan interesantes, y son las sanciones con nombre y apellido. La más reciente, que salió en la prensa, al general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Estas sanciones, tengo yo entendido, que es lo más común que puede encontrarse en el mundo, ¿no?, alrededor del mundo, de que hace su país. Es decir, el gobierno de Estados Unidos decide sancionar organizaciones o decide sancionar personas, ¿no?, con nombres y apellidos de distintas maneras, ya sean sanciones económicas, de activos que tienen en bancos norteamericanos, propiedades en los Estados Unidos o en terceros países. Yo me pregunto, ¿por qué Cuba tiene sanciones, vamos a decir, masivas, ¿no?, porque que influyen sobre todo el país o que tienen un impacto sobre todo el país, y tienen menos de estas sanciones personalizadas, cuando lo común es que el gobierno o el Departamento de Estado imponga este tipo de sanciones personalizadas? ¿Cree que eso vaya a cambiar en el futuro? ¿Cree que sea una norma a seguir en el futuro?
Lo que hemos dicho es que, francamente, vamos a continuar a aplicar presión por lo que Cuba está haciendo en Cuba y lo que Cuba hace en otros países. En el sentido de lo que está pasando aquí y también en Venezuela y otros países, hay ciertas personas que son responsables por la política, y por eso a ellos se les está aplicando estas sanciones, y se está haciendo de una manera para que quede claro y en público de que, francamente, se debería respetar los derechos humanos aquí en el país, y la exportación de este modelo pues conlleva lo que vemos hoy en día de la desgracia en Venezuela. Eso es un problema para nosotros y lo hemos dicho francamente. En el sentido del último que acaba de ser sancionado, nombrado, eso es parte de decirle que estamos buscando, a través del embargo, tratar de recortar el flujo de recursos que van a ciertos elementos del Estado. Y aquí se ha decidido, decisión de ellos, se ha decidido de poner casi todo esto bajo nombre de una empresa. Se puede decir casi que es una empresa, como se dice en inglés, un complejo militar industrial. ¿Por qué no bajo el Ministerio de Turismo? No sé, es decisión de ellos, lo entendemos bien, pero dado eso, entonces se anunció la sanción justamente por el tema de que esa empresa es una base de los fondos para el Estado, que hace lo que hace aquí en Cuba y lo que hace en el exterior.
Yo quisiera hacerle una última pregunta. Comúnmente, cuando su gobierno se refiere al gobierno de Cuba, habla de los Castros. Fidel Castro ya falleció hace años. Raúl Castro ya no es el presidente, pero sigue siendo el primer secretario del partido, ¿no?, que es una figura política de primera importancia en el país. Anunció su retiro para el año 2021. ¿Cómo percibe usted el futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos en una época donde no haya ninguna persona de apellido Castro en el poder?
Te voy a responder de una manera, quizás no la que quieras escuchar de frente, pero es que no tengo una bola de cristal, no puedo preverlo. Como dijo el sabio mexicano Mario Moreno, ahí está el detalle. Siempre hay detalles. O sea, en Cuba en todo lugar, pero aquí también en Cuba, si se hace un anuncio, hay que ver cómo se aplica.
Okay, entonces tendremos que esperar al futuro a ver qué sucede. No quiero robarle más tiempo, sé que tiene una agenda bastante apretada. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista para comenzar nuestra tercera temporada. Muchas gracias y le deseo éxitos en su trabajo aquí en nuestro país.
Y éxito a ti en tu temporada y le deseo todo lo mejor a todos los cubanos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y de esta forma llegamos al final. Como siempre, los esperamos mañana, si Dios quiere.
Interesante entrevista, interesante, muy interesante. Vamos a quizás retransmitirla en otro programa para que la puedan escuchar.
Hasta mañana.